Esta sintonía significa que vamos a hablarles de misterios, de crímenes, de cosas oscuras, de... bueno, en fin, de todos esos temas que trata la literatura. Bueno, la pulp y la no tan pulp.
Y la no tan pulp, además, sobre todo hablamos de entretenimiento, de cosas que muchas veces quedan escondidas, ya lo hemos dicho muchas veces, debido a tanto bestseller, a tanta historia, libros que en muchos casos están más baratos, más bonitos y muy entretenidos.
Y que, y muchos de ellos en su tiempo han dado mucho dinero y han generado muchísimo negocio. José Luis Forte, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si es el caso de lo que vamos a tratar hoy, porque algunos de los autores que tratamos realmente han sido tremendamente vendedores y son, o sea, no son una cosa de culto, han sido gente muy, 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 muy conocida.
Pues fíjate que el escritor del que vamos a hablar hoy se considera un escritor de culto, como muy pequeñito, que a los que nos gusta le tenemos en muchísimo aprecio, pero popularmente no se le conoce apenas. Y sin embargo, en su época fue mediático al máximo. Llegó a, en la BBC inglesa, llegó a trabajar en la radio contando historias de fantasmas y cosas esotéricas. Y de hecho, cuando en los años 40 aparece, 50 aparece la televisión, él fue de las primeras figuras que aparece en televisión, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando del magistral Algernon Blackwood.
Algernon Blackwood. Británico, ¿verdad?
Un escritor...
Un nombre de británico que no puede comer.
Totalmente. Un escritor inglés que nace en el año 1869 y muere en el año 1951. Uh-huh. Como siempre digo, la fecha, que sí, la tengo apuntadita.
No, está bien, porque así la gente se puede hacer una idea de cuándo estamos hablando.
Claro.
Uh-huh. De tal forma, aunque nace en el año 69, él no comienza a escribir hasta los 31 años. Su primer libro, no, me parece que es del año 1906, ¿no? Él primero se dedica a viajar de manera increíble, ¿no? Va a Estados Unidos, pasa mucho tiempo en el Canadá. Todos sus relatos siempre están muy inspirados en sucesos que le ocurrieron, en hechos que le acontecieron durante su vida, ¿no? Por ejemplo, la estancia en Canadá lo marcó de una forma increíble, ¿no? Él llegó, se dedicaba a cazar, estuvo un año prácticamente, entre comillas, perdido en los bosques del Canadá, ¿no? Uh-huh. Después viaja a Estados Unidos, sí, y está viviendo en Nueva York. Pero en Nueva York, como le pasó a Lovecraft, que es un coetáneo suyo, ¿no?, del que hemos hablado aquí bastante veces, otro escritor de terror, él no se adapta a la vida en Nueva York, lo lleva muy mal. Bueno, le estafan, le engañan. También él, se cuenta una anécdota muy graciosa de un compañero de piso que tuvo, que lo estafó, y bueno, el tío lo persiguió por toda la ciudad hasta que lo atrapó y lo llevó a la policía, ¿no? Pero digamos que no se consiguió adaptar a la vida de Nueva York. Así que enseguida vuelve, vamos, enseguida, en el año, ya para finales del siglo XIX, cuando está a punto de empezar el XX, él vuelve a... Uh-huh. Vuelve a Inglaterra, ¿no? Y es cuando vuelve, cuando comienza...
A escribir.
Comienza a escribir, ¿no? Saca un primer volumen de cuentos que son muy poquitos, era lo que, digamos, había escrito un poco hasta el momento. Y en su segundo libro, que ya es del año 1908, de repente es cuando tiene un éxito descomunal. Estamos hablando de un éxito...
Inesperado también, ¿no?
Inesperado, pero es muy curioso porque él tiene... Se crea alrededor de este libro... una campaña de publicidad enorme, muy no, algo inusual para la época, quizás jugando porque el éxito de Sherlock Holmes de Conan Doyle estaba muy reciente, ¿no? Y es lo que saca, es un libro también de un investigador, pero es un investigador de lo oculto, de lo paranormal. Se llama John Silence.
John Silence.
Fíjate,
John Silence.
Juan Silencio, ¿no?
Juan Silencio, extraordinario para psicólogo y físico y para psíquico, ¿no? Que, pues eso, un poquito siguiendo la estela de Sherlock Holmes, él se dedica a investigar, pues todo lo que hemos dicho, ¿no? Pues fantasmas, apariciones, ciudades con humanos perdidas en la campiña francesa, que durante la noche sus habitantes se convierten en gatos, bueno, historias increíbles, ¿no? Uh-huh. John Silent, la verdad es que es un libro absolutamente maravilloso. Está compuesto por 5 relatos, que son 5 obras maestras para mí absolutas. En el año 14, él vuelve, a pesar del éxito que tiene el libro, de la gran campaña promocional... Realmente, digamos que Blackwood se pone, entre comillas, de moda entre todo lo que es el mundo literario. Uh-huh. Sin embargo, nunca vuelve a escribir sobre este personaje ningún relato de John Silence, salvo en el año 14, que escribe un relato que siempre se suele incluir en las recopilaciones de los cuentos de John Silence, por lo que serían 6 relatos, pero este sexto ya es de otra época de su vida, que ahora comentaremos, ya llegaremos a eso, ¿no? Estamos con John Silence. John Silence, investigador del oculto, viene un poquito de la tradición de pues, fundamentalmente de Sherlock Holmes. De hecho, algunos de sus cuentos siguen la estructura de los relatos de Holmes. John Selim está en su casa, llega una persona que le propone un caso, él se cuestiona si acepta o no acepta, hasta que decide aceptar e investigar, ¿no?
Se lo llevan a un sitio, o sea, en la línea del sabueso de los Baskerville, por ejemplo, ¿no?
Bueno, el campamento del perro, que es sobre licantropía, incluso hace una aparición a mitad del relato, no tan sorpresiva como el sabueso de los Baskerville de Conan Doyle, cuando aparece en el páramo Sherlock Holmes a mitad de la novela, que te quedas helado, ¿no? Aquí no es tan sorpresiva, pero sí aparece a mitad de relato para solucionar qué está pasando en ese campamento del perro impresionante.
Uh-huh. Lo imitó, vamos, hay una cosa, unos cómics muy divertidos, se llaman Dylan Dog, que tienen mucho que ver con este señor, ¿no?
No, hombre, Dylan Dog también es como la tradición, Dylan Dog toma mucho de estos personajes, ¿no? Tiziano Esclavista, y seguro que se basó en un poquito en todos ellos, porque, en fin, ha habido cientos, ¿no? Es un no parar. Pero quizás en los que más se basó es Sherlock Holmes, aunque no sea de lo paranormal. Si Conan Doyle al final hubiera escrito más cuentos con Conan Doyle, hubieran, que ya el Valle del Terror ya hay cositas paranormales, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también se basa un poquito en el Van Helsing de Bram Stoker, de la novela Drácula. Uh-huh. Van Helsing, que bueno, poquitos años antes había tenido también un éxito impresionante, ¿no? Esta novela. Y quizá también el pionero de los investigadores de lo paranormal, que es el profesor Martin Heselius, creado por el escritor irlandés. Yo le tengo un cariño impresionante, me gusta muchísimo, de ese Sheridan Le Fanu. Uh-huh. Le Fanu crea al profesor Martin Heselius, que Martin Heselius casi nunca protagoniza los relatos. Él siempre hace una especie de introducción en lo que explica un poquito el caso, cuenta el caso que lo ha recogido, lo ha investigado, etcétera, y al final vuelve a aparecer para dar una conclusión, ¿no? Esta estructura también la sigue Blackwood en algunos cuentos de John Silence. John Silence no es el protagonista, sino que es un caso que le cuentan a él, ¿no?
Sí, lo que luego utilizó Hitchcock para sus intervenciones televisivas, ¿no? Uh-huh. En plan Hitchcock presenta. Sí.
Lovecraft era, en su libro El horror en la literatura, habló muy bien de Blackwood, siempre lo defendió mucho, ¿no? Lo que pasa es que le criticó una cosa, que yo estoy de acuerdo. Blackwood, perteneció a la orden hermética Golden Dawn, como tantos escritores de la época, William Butler Yeats, Arthur Machen, Aleister Crowley, Sam Romer, que es el creador de Fu Manchu, y también formó parte de la Society for Psychical Research, que es esta sociedad que se dedica a intentar demostrar de manera racional todos los acontecimientos esotéricos, ¿no? O sea, me parece la cosa más alucinante.
Ya te digo.
Sí, explicar científicamente, pues, los ectoplasmas, fantasmas, las casas encantadas. En fin, no lo han conseguido hasta la fecha de hoy, llevan ya más de 100 años, pero bueno, ellos siguen ahí intentando.
Pero nos han dado excelentes obras literarias.
Sí, pero fíjate que lo curioso, aunque ahora se está hablando mucho del Oscar que conocía la Teosofía, Madame Blavatsky, todas estas teorías esotéricas de la época, es que en aquellos años era lo normal. Es como hablar ahora de la New Age o la cienciología, ¿no? Aunque tienen connotaciones más oscuramente religiosas, ¿no? Pero es algo que todo el mundo conocía, estaba en boca de todos. Uh-huh. Bueno, aquí en España el mismo Valle Inclán era un teósofo conocido, nuestro Mario Rosso de Luna, extremeño, también era un gran teósofo, ¿no? Además, muy importante dentro del círculo de la Blavatsky, ¿no? Que es un poco la creadora de la teosofía. Uh-huh. Bueno, sin el poco. Uh-huh. Y precisamente Lovecraft, aunque ahora se le quiere, en algún artículo que he leído recientemente, le quieren meter dentro de la teosofía y que él estaba ahí, Lovecraft todo esto lo detestaba. Lovecraft detestaba todo este mundo de la teosofía, del esoterismo. De hecho, él detestaba que en los relatos se utilizara lo esotérico para crear terror. Y Blackwood eso lo hace a partir de ya, sobre todo de la década de los 10, 20, lo hace mucho. De hecho, cuando él va a la radio, muchas veces son cuentos de terror, él llamaban el hombre de los fantasmas. Uh-huh. Pero muchas veces lo que está haciendo es contar casos de estos de esotérico, que más se parece a un cuarto milenio que a otros programas de,
sí, ya, de eso, fantasmas. A los Oscar le parecía demasiado fácil.
Eso era detestable, ¿no? Porque además, fíjate que en estos programas que mucha gente, qué miedo da, ¿no? Pero da miedo. Primero, por la voz que te pone el tipo que te lo cuenta. Claro.
Por la musiquina que le ponen.
La música que le pone, porque si tú cuentas las mismas historias, la gente se muere de la risa. Sin embargo, si las cuenta un tipo que te pone la voz gutural, ya, qué miedo. Y sobre todo, en intentar conseguir el efecto de que lo que está contando es real.
Claro.
¿No? Que claro, eso es muy distinto, es un efecto totalmente distinto que literariamente tú solo en tu casa te imbuyas de una atmósfera.
Claro, lo que pasa es que es la diferencia entre cuando lo cuenta Iker Jiménez, ¿no? Por lo menos para que no te lo crees, ¿no?
No sé. Y sin embargo, Blackwood en sus grandes relatos se deja de todas estas tonterías, deja de tener en cuenta lo que es la anécdota en sí y crea atmósferas. Es un fascinante creador de atmósferas, ¿no? Por ejemplo, en una invasión psíquica, es un ataque de un ente, de un fantasma, digamos, en un que ataca a un personaje en uno de sus relatos y John Silent va a defenderlo, donde lo que está contando en ese relato es un encuentro en el que Silent se enfrenta a un espíritu y literalmente un ataque de un fantasma, pero un ataque de... Hombre, no se da un puñetazo, pero prácticamente te lo estás imaginando con rayos, que es una cosa muy, sí, muy aparatosa, que contado te da la risa, pero lo lees y estás muerto del miedo. O sea, la capacidad de Bloodwood para crear para llegar a lo extraño, para sacar de un entorno normal y racional, extraer lo oculto que hay dentro...
Sí, que lo que te dice, la fina línea de caer en la estupidez más absoluta o de hacer algo bien hecho, entretenido, increíble dentro del mundo ese, claro.
Y en ese sentido, Bloodwood, como he dicho, la atmósfera es magistral. Quizás donde para mí los relatos más maravillosos, aparte de esto de John Silent, que de verdad lo recomiendo totalmente, son sobre todo los cinco que formaron los que se editaron en el 1908, son maravillosos, ¿no? El campamento del perro, Licantropía, Antigua Brujería, la ciudad esta que he dicho, de brujas y hombres gato, Culto Secreto, que es uno sobre, bueno, como dice su nombre, sobre un culto secreto, es un viejo edificio que toma realidad en el presente y lo que hace es que atrae unos monjes que hay, bueno, atraen a ritos antiguos, etcétera, etcétera. Pero no me puedo dejar de hablar de, bueno, la experiencia canadiense de Bloodwood le dio pie a crear quizá los que son sus relatos más impresionantes, ¿no? Que son los que están, se centran sobre todo en el contacto del hombre con la naturaleza. Son muy extraños porque siempre es el hombre que va a bosques perdidos, a sitios muy lejanos. En el campamento del perro es una isla recóndita, en el Bendigo los sauces son bosques perdidos, que son personajes que van a cazar, van a hacer lo que sea, y de repente se ven imbuidos de toda esa naturaleza salvaje, ancestral, donde el hombre no es nada, es una partícula solitaria, claro. Y de repente se enfrenta a todo lo... Primero a la belleza del entorno, pero también a algo tan antiguo que está tan lejano al hombre, donde el hombre es solamente un... casi me atrevería a decir, un animal más que va a servir de pasto de las fuerzas gigantescas que habitan en esos bosques desconocidos, ¿no? Por ejemplo, en el Bendigo, yo tengo un cariño impresionante a este relato porque fue el primero que leí de Bloodwood. Yo era un adolescente, un criajo, y cuando leí el relato del Bendigo, que está basado en una leyenda canadiense, un poco lo que es el Bigfoot norteamericano, ¿no? Y bueno, es que es increíble, increíble. En este relato, como él describe esas profundidades de los bosques de Canadá, el ante el inminente invierno, sintiendo toda la soledad y mezclando ideas tan impresionantes como esto que también se lee mucho, se puede comprobar mucho en relatos, hemos leído bastantes veces, en relatos de cuando uno se enfrenta a la soledad de los hielos, ¿no? De los polos, ¿no? Uh-huh. Que el personaje se vuelve incluso a esa soledad, le vuelve loco y se lanza a correr como un poseso hacia la misma muerte, ¿no? Poseído por, invadido por ese fantasma de la soledad y del aislamiento y del enfrentarse a algo que no es capaz de concebir ni de comprender, ¿no? Aquí en el Bendigo tiene momentos tremendos, ¿no? Tiene momentos tremendos. Tengo aquí apuntado un par de ellos para que no se me olvidara bien. Y por ejemplo, hay un par de personajes, el joven Simpson y el guía Défago. Défago, que ya da muestras de tener algo ancestral en él, de una especie de querencia por la soledad y lo ancestral, ¿no? Y tienen que pasar solo, se alejan de los otros componentes de la expedición y tienen que pasar, bueno, instalan su tienda y tienen que pasar una noche en las soledades de los bosques de Canadá, ¿no? Bueno, esa noche en que el joven Simpson, que bueno, que es un novato, no sabe de nada, ¿no? Se duermen. Y a mitad de la noche lo despierta un ruido. Él se incorpora, pero claro, el ruido no es incapaz de saber qué es, porque no suena como un animal. Suena a algo extraño, lo reconoce hasta que descubre que el guía de Fago está llorando en sueños. O sea, ese momento es tan aterrador. Y a continuación mira y ve que de Fago, el guía, no solo está llorando en sueños, sino sus pies están fuera de la tienda de campaña, como si algo lo hubiera estado arrastrando lentamente. Bueno, ese momento en que Simpson despierta y se encuentra con aquello... ¿Cómo explicar? Es que además lo estuve leyendo anoche otra vez y me tuve que poner unas cuantas cosas divertidas porque si no es que no había manera. Pero es que no solamente esto, este relato tiene grandísimos momentos como, por ejemplo, Défago le da la locura y echa a correr perseguido por el tremendo Bendigo, ¿no? Simpson rápidamente, bueno, comienza a seguirlo y lo va siguiendo las huellas, ¿no? Entonces él va viendo las huellas de una criatura extraña, ¿no? Que son grandes zancadas. Y detrás va viendo las pisadas de los pies descalzos de Défago, ¿no? Según van avanzando, él ve que las pisadas de la criatura que se supone está arrastrando se ha llevado a Défago, porque no sabe si lo arrastra o Défago lo sigue en su locura esta de la soledad, ¿no? Entonces él va siguiendo las dos huellas. Ve que cada vez están más alejadas unas de otras. De hecho, empieza a pensar que ya no van corriendo, sino tienen que estar dando saltos gigantescos, ¿no? Pero lo más curioso no es que está saltando la criatura, sino que Défago va siempre a su lado. Y no solo eso, sino que las pisadas humanas de Défago se van transformando y se van pareciendo cada vez más a las de la criatura que es el Wendigo, ¿no? Y de repente, en mitad del bosque, las pisadas desaparecen. Desaparecen. Y sí, el joven Simpson mira hacia lo alto, hacia los árboles, es que hacia allí es donde han escapado, ¿no? La verdad es que son momentos muy, muy impresionantes. El Wendigo quizás sea mi relato favorito, aunque Lovecraft siempre defendió más los sauces, un cuento muy atmosférico, también la naturaleza salvaje, que aparecerá siempre en los relatos de Blackwood. A mí estos relatos, ya digo, son los que más me gustan de Blackwood, cuando abandona tanto esoterismo, tanta anécdota,
que se ponen más en el suelo.
Él ya al final de su vida escribe mucho relato infantil, obras de teatro, y sigue escribiendo relatos fantasmales, pero ya de esto yo he leído bastante. A ver, le tengo un montón de cariño, por supuesto hay que leerlo todo, ¿no? De Bradwood, es maravilloso. Pero estos relatos, ya que parece eso, que te está contando una anécdota de un aparecido en una casa,
a mí siempre no se le ocurre nada.
En fin, bueno, pues ahí lo tienen, Algernon Blackwood. José Luis Forte, muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.